Investigadores observaron.
Hola, están escuchando de Información de Colorado. Gracias por acompañarnos del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con: mi madre tiene terror a las arañas y yo también. ¿Heredamos los miedos de nuestros padres? ¿Qué ocurre cuando los hijos llevan años conviviendo con los miedos de sus padres? Analizamos a través de voces expertas y testimonios cómo los temores muchas veces se heredan. Mi madre siempre sale a la calle con un paraguas en el bolso, incluso aunque esté nublado. Dice que se siente más segura por si de repente se le cruza un perro suelto. Crecer con ese tipo de comportamientos hace que, de alguna forma, interiorices esa necesidad de estar constantemente alerta ante el peligro, que supone que algún animal pueda acercarse. Explica Nuria, periodista de 32 años, que tiene miedo a los perros desde que tiene uso de razón. Lucía, de 24 años, reconoce haber superado el pasado verano el mismo pánico a las motos que padecía desde niña y que su madre también sufre al día de hoy. Nunca pensé que podría llegar a subirme una moto. Desde que era pequeña, cada vez que veía una, solo podía percibir terror, peligro y accidentes. Las motos para mí eran como algo que jamás podría llegar a tocar, como una especie de veneno al que si accedía me podía pasar algo muy malo, relata. Las anécdotas que describen Nuria o Lucía son solo un par de ejemplos que evidencian el poder que puede llegar a tener el aprendizaje a través de la experiencia. Como si el simple hecho de ver una y otra vez las manías, los temores y las fobias de nuestros padres pudiese llegar a calar en nuestra forma de comportarnos y enfrentarnos ante la vida. Jara Pérez, psicóloga especializada en terapia sistemática y transfeminista, explica que cuando un niño es pequeño y ve que sus padres tienen miedo a algo, éste aprende por modelado. De esta forma, cuando le dicen que algo es peligroso, el niño aprende esa idea y a partir de ahí adquiere el miedo. Si percibe la angustia o la ansiedad de sus padres respecto a un fenómeno concreto, ese aprendizaje también puede llegar por modelado. Aunque a priori pueda parecer una sensación superficial o sin importancia, el miedo es el punto sobre el que pivotean buena parte de las creencias limitantes que hacen que enfrentarse a la vida cotidiana no sea tan fácil como podríamos pensar en un inicio. El miedo puede disfrazarse de inseguridad para empujarnos a desconfiar de cada una de nuestras propias decisiones, pero también puede enquistarse en forma de trauma, cuando un suceso doloroso que sucedió en el pasado nos bloquea cada vez que conecta con algún momento del presente. He heredado de mi padre el miedo a los palillos. Cualquier palo pequeño, largo y afilado que pueda clavarse o hacer daño me pone muy nerviosa. Pienso en que podrían reventar un tímpano. Correr con palos en las manos me da terror. Lo mismo me sucede con los huesos pequeños de conejo, por ejemplo. Temo que yo o mis hijos se ahoguen con ellos. Si antes ya les tenía miedo, desde que soy madre, aún más. Ahora son ellos los que se ahogan, los que corren con un palo en las manos. Un chupa-chupa en la boca, explica Roser, de 38 años, quien también padece un miedo limitante a las alturas. No puedo asomarme desde un balcón situado por encima de un tercer piso sin temblar. A mi madre le sucede exactamente lo mismo, añade. A la hora de conocer el origen y la procedencia de nuestros miedos, Jara Pérez considera importante diferenciar entre dos tipos de temores. Mientras que los miedos adquiridos son aquellos que tienen que ver con nuestra historia, aprendizaje y también con nuestra familia, los universales están relacionados con aquellas situaciones en las que los seres humanos nos sentimos vulnerables de forma inconsciente. El miedo a las alturas o a la oscuridad serían miedos universales. Por eso, cuando un miedo adquirido o una experiencia traumática está ligada directamente a un miedo universal, ese temor puede aferrarse aún más a nosotros. Es una mezcla entre naturaleza y aprendizaje. En su caso particular, Roser cree recordar el preciso instante en el que el miedo a los palillos y los objetivos punzantes cambió su percepción del riesgo y, por tanto, también su manera de percibir la realidad. Si no me equivoco, fue en una boda. Mi hermana pequeña cogió una pluma de esas que se utilizan para decorar los pasteles y se la colocó en la oreja. Lo siguiente que recuerdo es sangre, hospital, urgencias y a mi padre muy nervioso. Desde aquello, cuando nos veía con algo similar a un palo, lo pasaba muy mal. Algo que le sigue pasando cuando ve a sus nietos jugar con cualquier objeto. Así comenta. Cuando vivimos un suceso traumático como respuesta, el cerebro puede desarrollar un miedo o no. Es decir, Habrá casos donde el cerebro reaccione disociándose al entrar en contacto con hechos vinculados al trauma, pero por lo general, si hay un evento traumático, el proceso natural es que el cerebro aprenda que eso puede ser dañino y a partir de ahí genere un miedo nuevo. Así, cuanto más traumática sea una experiencia que hayamos vivido, más miedo le tendremos a posteriori, puntualiza Jara Pérez. En mi casa siempre hemos sabido que había una cucaracha porque mi madre pegaba un grito descontrolado. Y aunque cuando era pequeña mi padre, mi hermano y yo misma éramos los encargados de socorrerla, conforme me fui haciendo mayor comenzó a darme cuenta de que ese miedo me limitaba a mí también. Alrededor de los 19 años hubo un día que vi una cucaracha y me quedé paralizada. Mi miedo pasó de 0 a 100. No me dio tiempo a pensar de forma racional y comprender que era un bicho y no pasaba nada. Me tuve que ir corriendo, narra Cintia, de 34 años, y añade que cree que ese cambio en su percepción del peligro se debe a que su exposición cotidiana a las cucarachas varió. Cuando tenía 12 años, nos mudamos y dejamos el barrio en el que crecí y donde había muchas cucarachas. Pasé de exponerme a ellas con normalidad a ver una o dos cucarachas en un periodo de 5 años. Dejaron de ser algo que estaba acostumbrada a ver para convertirse en un bicho que me paralizaba por completo. Beatriz y su hermana viven algo parecido, con las avispas, un terror que también han visto en su madre desde que eran niñas. Nuestra madre es alérgica a las avispas y cada vez que ve una comienza a chillar y a correr por todos lados. Y aunque todo el mundo te dice no te muevas, no hace nada, es algo superior a nosotras, no podemos evitar movernos y salir pistando. Es una fobia. De hecho, a pesar de que con 13 años me picó una y comprobé que no era para tanto, a día de hoy, tanto mi hermana como yo seguimos gritando y huyendo despavoridas junto a mi madre, relata Beatriz, de 37 años. En esta línea, Jara explica que un miedo y una fobia no son exactamente lo mismo. Mientras que los miedos son algo con lo que más o menos podemos aprender a vivir, la fobia es mucho más intensa, irracional y tiene carácter patológico. De hecho, tal y como recoge ese ensayo llevado a cabo por el Hospital Universitario el 12 de octubre, uno de los principales problemas de los pacientes que sufren una fobia es el proceso de ansiedad que se desencadena cuando esa persona entra en contacto con la situación que le despierta el terror. Como posible solución, los investigadores observaron que el tratamiento cognitivo-conductual puede llegar a mejorar los síntomas de una fobia específica. Así, y después de probar terapia de exposición y técnicas de violación de expectativas en un paciente de 12 años de edad, comprobaron que tras este proceso, el niño pudo exponerse a sus miedos hasta reducir completamente sus niveles de ansiedad. ¿Podemos hacer algo para que los niños no hereden los miedos? Es algo que me obsesiona, que me pregunto casi constantemente. ¿Hay alguna forma de no pasarle mis miedos a mis hijos? Pero creo que no lo he conseguido porque mi hijo ya tiene miedo a las palomas, así que he fracasado estrepitosamente. Creo que los miedos más tangibles, palomas, perros, hombres de noche por una calle vacía, son más difíciles de disimular. Me gustaría poder ahorrárselos, ser capaz de verbalizarlos y actuar dignamente ante ellos. Sin embargo, me cambio de acera cuando hay demasiadas palomas juntas o estoy intranquila si tengo o mis pies mientras tomo algo en una terraza. Y mis hijos, que son mi sombra, lo ven y se cambian de acera conmigo. No pasa nada por aceptar los miedos, simplemente creo que hay que intentar que no nos invaliden y que ellos aprendan que eso también está bien. Por otro lado, los miedos más internos, más profundos en contenido y forma, son más fáciles de mantener en el espacio privado de mi cabeza, o al menos eso espero y deseo, narra de nuevo Roser. Me gustaría que mis hijos, si los tengo en un futuro, no sufrieran el miedo que yo tengo a los perros y a los gatos. Sé que en mi casa no voy a querer tener animales, pero quiero que aprendan a convivir con ellos con naturalidad. No quiero que, como a mí, les condicione su vida. Yo he llegado a irme con un ataque de ansiedad después de cenar en casa de una amiga porque tiene gatos y he dejado de asistir a planes porque sabía que había animales. Incluso he tenido parejas con perros y he tenido que acostumbrarme a ellos porque soy muy empática y lo paso muy mal si veo que encierran un animal en otra habitación por mi culpa. Por eso quiero que mis futuros hijos vivan más tranquilos en ese aspecto, comparte Nuria respecto al miedo a los animales que he heredado de su madre. En este aspecto, Jara Pérez es realista y reconoce que es muy difícil evitar que un niño no perciba el miedo que sienten sus padres ante determinados acontecimientos, ya que no percibirlo significa que sus progenitores están fingiendo parte de su comportamiento, algo que también podrían llegar a notar. Cuando hablamos de padres ansiosos y fóbicos, es casi imposible que los niños no se den cuenta de la angustia que estos sienten, y es así como llegan a aprenderlos e interiorizarlos. Los niños tienen el radar finísimo para darse cuenta de qué tipo de situaciones son capaces de despertar ansiedad en sus padres, básicamente porque se trata de sus cuidadores y dependen de ellos. La mejor forma de no transmitir nuestras angustias a los hijos no es esconderlas, sino trabajarlas para que realmente bajen en intensidad, explica la psicóloga. Desiree DeFez, crítica de cine y autora de Reina del Grito, un libro que narra distintas historias en torno al miedo femenino, ha creado recientemente un podcast sobre la misma temática. Su objetivo es romper el estigma y la vergüenza que a veces sentimos respecto a nuestros miedos para darle la vuelta y convertirlo en el centro de la conversación con sus invitadas. Así, en su primer programa, la cineasta Belén Funes se sincera sobre sus propias vulnerabilidades y habla sobre cómo la baja autoestima también se puede convertir en un miedo en sí mismo, ya que esta regula la relación que mantenemos con el entorno. Y es que, aunque desde el punto de vista de la lógica puede sonar contradictorio, conforme más mayores nos hacemos, más miedosos nos volvemos. Es decir, en lugar de sentirnos más envalentonados para enfrentarnos a cualquier circunstancia de la vida con 40 años, en términos generales, somos más miédicas que a los 13. La razón que lo explica tiene que ver, según Jara Pérez, con algo que algunos psicólogos denominan el abandono de la omnipotencia. Cuando somos más pequeños, tenemos ese sentimiento de omnipotencia, como de sentir que no nos puede pasar nada. Sin embargo, conforme crecemos, vamos viendo que la vida también tiene una cara oscura. Vamos acumulando experiencias negativas y vamos viendo cómo a la gente de nuestro alrededor les pasan cosas malas. Y eso hace que se vayan generando ideas nuevas en torno al miedo. Obviamente, también se van generando recursos nuevos que nos ayudan a enfrentarnos a ellos, porque si no, estaríamos todos mal a los 40 años. Pero claro, parte del proceso de madurar y hacernos mayores es abandonar esa idea de que no nos puede pasar nada, concluye la psicóloga. Continuamos con algo de salud. ¿Por qué es tan difícil adelgazar? Seguro que usted, querido lector, ha sufrido en algún momento, si no lo está experimentando ahora mismo, la tortura que supone quitarse de encima los kilos que le sobran. Es una decisión recurrente que la mayoría de los mortales tomamos con una periodicidad comúnmente anual. Suele coincidir con la primavera avanzada cuando comprobamos ante el espejo lo descaradamente mal que nos siente ese traje de baño, que tan solo el verano pasado tan graciosamente resaltaba nuestra silueta. Asumiendo que siempre existe la opción de ponerse el mundo por montera y lanzarse a lavar al que inventó sumar X en las tallas, usted decide ser responsable, disciplinado, saludable, riguroso consigo mismo y apostar por el suplicio. Porque dejémonos de historias, adelgazar es un calvario, especialmente cuando hace muchos años que le abandonó su portentoso metabolismo juvenil. ¿Pero por qué esto es así? ¿Por qué es tan fácil y grato engordar y tan penoso y esclavo adelgazar? Pues la respuesta es sencilla. El tejido adiposo se expande y crece sin piedad, formando los odiosos michelines o llantas. Es un maravilloso invento evolutivo que Gollum, si no fuera porque está en los huesos, habría considerado sin dudar mi tesoro. ¿De dónde surgen las llantas? El denominador común a toda forma de vida es el instinto de supervivencia. Esto se resume, por decirlo rápido, en los instintos de reproducción para la supervivencia de la especie y de mantenimiento de las constantes vitales y alimentación para la supervivencia del individuo. En principio, la comida nos aporta dos cosas. Uno, materia prima para el crecimiento, reparación de tejidos y síntesis de biomoléculas necesarias para la realización de las funciones vitales. Y dos, energía química para mantener en marcha eficientemente la máquina biológica que es nuestro cuerpo. Esto incluye todo lo que subyace bajo el paraguas metabólico, el trabajo químico, osmótico, eléctrico y mecánico interno, a lo que se suma el trabajo externo de locomoción y comunicación, y como somos animales hemotermos, la generación de calorías necesarias para mantener una temperatura constante que no depende de la del medio externo. Toda esta energía se genera básicamente oxidando carbohidratos, lípidos y proteínas y obteniendo adenosintritosfato, ATP, la moneda energética biológica por antonomasia. Cuando el balance energético está descompensado, esto es, cuando la energía requerida para todo lo anterior es sobrepasada, con las calorías encerradas en un exceso de alimentos ingeridos, almacenamos la energía sobrante. Y aquí está el quid de la cuestión. Almacenar el ATP como tal es inviable fisiológicamente. Hay que recurrir a acumular energía en forma de potencial redox de biomoléculas que nos permitan en un momento dado obtener el ATP de ellas oxidándolas, es decir, quemándolas. En principio, de las tres candidatas que tenemos, carbohidratos, lípidos y prótidos, la forma de almacenamiento de energía más eficaz es la grasa, ya que su oxidación genera 9.56 kilocalorías, casi el doble de lo que rinde un gramo de carbohidratos o proteínas. A ello hay que sumar el hecho de que las proteínas contienen nitrógeno, el elemento más limitante en el crecimiento y la reproducción, por lo que sería un derroche imperdonable el emplearlo como vulgar reserva energética. Por su parte, los abundantes carbohidratos sí que podrían emplearse como sustrato de almacenaje. De hecho, el glucógeno se almacena en el hígado y en las fibras musculares, pero ¡oh problema!, se almacena de forma hidratada. 4 o 5 gramos de agua, carbohidrato, lo que genera dos lastres, volumen y peso. La grasa, por el contrario, se almacena de forma anhidra, sin agua, ocupando un volumen mucho menor. Consecuentemente, la grasa, coloquialmente chillamoya manteca, es el sistema perfecto de almacenar los excedentes. Requiere muy poco espacio y rinde mucho energéticamente. Hemos encontrado la piedra filosofal de la despensa biológica. Aunque parezca mentira, este sensacional descubrimiento biológico no es nuevo. Por el contrario, se trata de un mecanismo muy conservativo en la filogenia que ya está presente en los organismos unicelulares. Pero mientras que bacterias y protozoos almacenan la grasa en órganos intracelulares conocidos como cuerpos lipídicos, los animales multicelulares desarrollaron células especializadas para albergarla. No obstante, el desarrollo de un tejido adiposo especializado en contener la grasa en forma de triglicéridos en células diferenciadas, los adipocitos, aparecen solo en vertebrados y no en todos. Los tiburones, por ejemplo, no tienen. El tejido adiposo, ¡qué gran invento! El tejido adiposo de los vertebrados ha aportado una novedad evolutiva que reúne posibilidades muy interesantes. 1. Funciona como una despensa especializada donde guardar de manera ordenada y en el interior de los adipocitos las reservas energéticas. Cuando se necesitan, las lipasas liberan los ácidos grasos de los triglicéridos que entran en beta oxidación generando el solicitado ATP. 2. Esta alacena es extensible, es decir, su volumen puede crecer paralelamente al input energético y así aprovechar las vacas gordas de una afortunada y coyuntural disponibilidad de alimento en la naturaleza, circunstancia poco frecuente. 3. Se puede ubicar prácticamente por todo el cuerpo. De hecho, a veces tenemos la sensación de que nos salen roscas hasta en el alma. 4. El potencial adaptativo de este tejido se ha rentabilizado de una manera muy polivalente. Así, y además de actuar como aislante térmico, amortiguador mecánico y generador de calor en su variante de grasa parda, fundamental para la supervivencia de los mamíferos que hibernan, se sabe que interviene en una variedad asombrosa de funciones. De hecho, los adipocitos segregan moléculas implicadas en la homeostasis energética, la fisiología de la insulina e incluso en funciones inmunoendocrinas. Todo esto sin mencionar curiosas funciones puntuales que se dan en algunos animales, como los machos de las lampreas, que utilizan los adipocitos para calentarse, literalmente, ante el encuentro con una hembra madura. El componente placentero. La existencia de un tejido así, que no solo actúa pasivamente como almacenamiento energético, sino que aumenta activamente la eficacia biológica de la especie, es algo que no ha pasado desapercibido evolutivamente. Muy al contrario, se han seleccionado mecanismos que favorecen su desarrollo, engordar, en detrimento de los que harían más fácil su merma, adelgazar. Tanto es así que los genes implicados en la capacidad de conservar los triglicéridos están presentes en taxones tan basales como las levaduras. Por otra parte, se sabe que en el comportamiento ingestivo influyen conexiones hipotalámicas con el sistema córtico-límbico y rombencéfalo, lo que, grosso modo y hablando en plata, significa que la selección natural nos ha procurado que el comer sea una importante fuente hedónica y de placer. Cuando luchamos contra los kilos, todas las armas son pocas. Luchamos contra mecanismos bioquímicos, fisiológicos y conductuales que nuestra naturaleza ha seleccionado a lo largo de millones de años para asegurarnos la supervivencia. Y como la evolución no es finalista ni sigue ningún guión, no previó la aparición de una especie como Homo sapiens, que considerando insuficientes estas garantías biológicas de suministro energético, las amplió con supermercados en cada esquina, gin tonics con tónicas premium y helados de nueces de macadamia. Así no hay manera. Finalizamos con ¿qué es el apego seguro y qué pueden hacer los padres y madres para fomentarlos? Cuando un padre hace algo y su hijo le observa, se activan las mismas áreas del cerebro en ambos, favoreciendo que posteriormente el niño realice la misma acción. Esto es debido a la existencia de las neuronas espejo. Les ocurre a los bebés dado que aprenden de forma implícita. Por ejemplo, si un padre grita cuando algo le sale mal, el pequeño aprenderá a expresar la frustración también gritando y cuando crezca, recurrirá a los chillidos para expresar su malestar, declara Beatriz Gómez Herráez, psicóloga sanitaria y neuropsicóloga. Es adecuado por parte de los padres lograr a través del afecto y la contención que los hijos puedan vivir acontecimientos personales. Un proceso de regulación y sentimiento de seguridad en los adultos puede beneficiar a sus retoños desde su primera infancia. Para la experta, la importancia de la autoestima y el convencimiento de los padres también tiene que ver con el apego que permite la relación con el entorno. Este se genera por las relaciones con ellos, que suelen ser los cuidadores principales. Los progenitores que se quieren y respetan estarán más capacitados para crear un vínculo con sus hijos y transmitirles dicha importancia, propiciando el desarrollo de un sistema de apego seguro, a la vez que favorece una adaptación sana y positiva al ambiente. Se promueve también el sentimiento de valía, capacidad de aceptación de uno mismo, prosigue, del mismo modo que un factor de protección frente al desarrollo de trastornos como la ansiedad o la depresión. Según la experta, el apego seguro se logra además teniendo en consideración la relación de los padres con los hijos, pero no debemos olvidar que los progenitores son humanos. Habrá errores, pero admitirlos y aprender de ellos será un aprendizaje clave a nivel emocional en los hijos. Existen, por lo tanto, determinados aspectos decisivos en el modo de proceder, según explica Gómez. 1. Lo que hacemos tiene mayor impacto en los niños o jóvenes que lo que les decimos. Pero ambos comportamientos son importantes. Frente a este motivo, debemos mantener la coherencia entre lo que se dice y el modo de actuar, ya que esto promueve en los hijos mayor confianza hacia los padres. 2. La expresión abierta de los sentimientos donde no se cuestionen o invaliden los estados emocionales. Se les escucha y acompaña para lograr comprenderlos y regularse de la mejor manera. Es decir, lo inadecuado nunca es el sentimiento, sino la conducta con que a veces se expresa. 3. Atención, afecto y disponibilidad. Los hijos tienen que sentir que los padres los miran, que son importantes para ellos y sobre todo que pueden contar con ellos ya que son una figura de referencia. Y finalmente, mantener una actitud de aceptación frente a la diferencia, es decir, asumir que cada miembro del núcleo familiar puede tener opiniones o ideas diferentes y que se traduzca a algo normal y no un signo de falta de lealtad. La experta Cristina Gil Bestard dice que la falta de autoestima y confianza que puede sufrir un adulto la reciben los menores. Es muy importante la respuesta verbal y no verbal que se les ofrece. Yo siempre digo que dar todo a un niño es dar nada, si no va unido a valores y dedicación. Gracias a la plasticidad cerebral que presenta esa edad, pueden captar muchas señales y aplicarlas en su día a día. Son lo que aprenden, lo que ven y lo que les transmitimos, sostiene Gil Bestard. La especialista en psicología en menores y familias subraya que es contraproducente la comparación en los moneros también. Sin embargo, la mejor enseñanza resulta promover en los hijos un sentimiento de aceptación y amor propio que resultará muy positivo para la autonomía personal. Esto es todo por el audio de información de Colorado. Gracias por habernos acompañado. Del país, mi nombre es Claudia Murphy. Por favor, continúen escuchando nuestra programación. Muchas gracias.